¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van esos cuerpecitos? ¿Qué tal la banda? ¿Todo bien? Yo me alegro mucho por ella, por la banda, digo. Que ya sabes que cuando digo por la banda no es por un lateral, sino que es por la banda general, por todo el mundo. La banda de bandidos, bueno, esto, la banda, en fin. Oye, estamos hoy en el Peregrino, en Monte Carmelo, ya
donde
sabes.
Los marqueses.
Efectivamente. Haciendo este programa con gente muy respetable, muy, muy potente, como no puede ser de otra manera, como dicen los programas buenos de radio. Y aquí estamos precisamente preparados para hacer estas mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Hola, ¿qué pasa, mi gente? Aquí la Jenny. Menos cachondeito con mi nombre. Y que, bueno, ya me he manchado el chándal. Hostia, se me ha caído el piqui. Vaya, perdón. Nada, oye, que quería pediros una canción que, buah, me mola mazo. La de My Sharona, de Nac. Brutal, temazo, tío. Venga, un saludo a todos, troncos.
¿Qué tal? Oye, qué bonito, ¿eh? My Sharona, el tema este. Hace muchos años que no lo escuchaba yo así, tan tremendo y tal. Entonces, oye, gracias, chavalita, por pedirnos este tema. Nos ha gustado mucho. En fin, ¿sabes qué pasa? Que me trae recuerdos, estas cosas, forma parte de la banda sonora de tu vida, toda esta cosa. Hoy tenemos gente. Uy, ¿cómo empezamos? Tenemos gente muy principal en este programa. Ángel Moreno, bienvenido.
Vale, lo siento, me he levantado un momentito.
Tranquilo, no te preocupes. Ya sabemos que tu aerofagia es algo. En fin, ¿qué vamos a hacer?
Tranquilo.
La incontinencia.
Pido perdón.
Que
por
no
favor,
te preocupes.
Perdona a los presentes. Ángel, a Vero, que está a mi lado.
No tienes
la que... peor es Vero, que está
Ángel,
a mi lado.
Escúchame, hay incluso culturas que agradecen ese tipo de cuestiones. ¿Vale?
Wow.
Tanto el eructo como en la.
Sí,
en
Japón.
O sea, que no hay ningún problema.
Japón, sí, vale.
También tenemos con nosotros a Danny Fox, señoras y señores.
Hola, Danny, Mario. Estoy encantado porque My Sharona es un tema favorito. Y importante. Este tipo de canciones, este sonido todavía en ese año, en esos años, se escuchaba en los top 40, en los 40 principales.
Sí.
¡Qué diferencia, amigo! Con
sí. También tenemos a Pepe Caballero con nosotros. Pepe, bienvenido.
Hola, buenas noches. Yo pues aquí con un poquito de sueño, gracias a mi amigo y compañero Danny Fox.
Te noto un poquito bajo.
Que le gusta llamarme...
Te noto más turbado que ayer.
Sí, sí. Porque tengo un amigo caminado, bueno, que no veas.
Vale, perfecto. Quería escuchar el solo y eso para presentaros a Vero Aguilera, que está aquí con nosotros. Vero, bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, pues después de la bienvenida que me ha dado aquí Angelito, malvenida.
Lo siento,
¿sabes qué pasa? Que tiene ese problemita, pero bueno, lo vamos a intentar solucionar.
Es su manera de decirme que me echaba de menos.
Claro. Sí, exactamente. No hay ningún problema. Bueno, también tenemos con nosotros a nuestro Chepito Arias. que es un encanto. Lo que pasa es que no quiere hablar él. Él habla con sus tumbadoras, con su percusión y tal. Chepito, bienvenido, querido. Vale, gracias. Muy bien, es Chepito Arias, está con nosotros también. Y nosotros vamos a comenzar ahora el programa. Tenemos una cantidad de temas, una cantidad de cosas impresionantes. Quiero recordaros que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes. Y luego tenemos un WhatsApp, fíjate, 601-604-470, repito, 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, donde podéis mandarnos, pues eso, mensajes de audio, de texto, de fin, lo que queráis, incluso insultos, todo, ya nosotros ya procuraremos poner lo que consideremos conveniente. Pero bueno, ya sabéis que ahí estáis, 601-604-470, por favor, gracias, es un placer. Y ahora vamos a ir con una sección, la sección de nuestro querido Ángel.
Querido, ¿no?
Yo querido, sí.
Ah, bueno, menos mal. Bueno,
a pesar de que hay veces que me llamas algunas horas intempestivas.
No.
Sí, Ángel, sí. Hay veces que me llamas a horas intempestivas. Bueno. De todas formas, yo estoy deseando hoy, porque me has dicho, hoy tengo cosas especiales.
Bueno, hoy
y
tengo...
he dicho, te meto en la primera historia.
La creme de la creme tengo hoy.
Sí. Cuidado, ten cuidado.
Ay, lo no siento, manches, Max, que le tira la Coca-Cola y...
Ay.
Bueno, ponme música, me animo.
Señoras y señores, la sección de Ángel Moreno.
¿Qué he hecho yo para tener tan mala suerte? ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto dolor?
¡Ay! Voy a hacer el más difícil.
¿De qué va hoy el?
Pues no te sé decir bien de qué va.
¿Por qué?
A ver, de mala suerte debe ir.
No, claro, por la canción, por la... o sea, quiero decir, la sección está basada en eso, sí, en la sí, mala sí, suerte.
Pero Sacristán, nuestro secretario,
sí,
le he dicho, Sacri, tráeme los papeles antes de que empiece el programa. Y Sacri no aparece.
No lo he traído.
Pero bueno.
Ah, o sea,
pero...
que te falta todo el... Claro, que, ¿sabes qué pasa? Que el guión este es genérico para todos.
Sí,
el
pero...
tuyo particular lo tienes
claro,
que tener
sí,
tú.
Claro, sí, sí, pero claro. Entonces... A ver, espera, la música es... ¡Qué mala suerte!
Sí, sí, no, ya, esto lo tengo claro.
¿Nos podemos seguir así 5 minutos?
¿No puedes improvisar?
Bueno, sí, espera, que voy a improvisar. Espera, voy a buscar a ver... Pero espera, quita, que voy a ver...
A ver.
No,
sí, pero Ángel, oye, que si quieres voy con la... Con
¡no me pise!
Vero, voy con Vero
ya. Aquí, espera. Y las gafas, estas no son mis gafas.
Ya, son de Dani.
Espero que te sirvan, ¿eh?
Pero Dani, limpia las gafas, hombre. Que,
son ahumadas.
Pero que son de Londres.
Son ahumadas,
a ver,
claro.
Ahora lo tengo. Aquí,
ah, va. Ya lo tienes.
Ya lo tengo.
O sea, que ya puedes hacer la sección.
Pero me lo sabía de memoria, ¿eh?
Ya,
o sea, vamos a ver. Nos vamos al estado de Luisiana.
Donde los marqueses.
Pero no, nos vamos al estado de Luisiana, pero no con Luis. Nos vamos con
¿por qué se llama Luisiana? Por
pues un, no tengo la más remota idea. Pues,
wow.
San Luis, ¿no? O algo de eso, Dani.
No, San Luis es para el otro lado.
No,
eso,
digo,
eso está en el
Luisiana,
delta de Mississippi.
¿Por qué se llama Luisiana?
Porque ahí convergieron varias culturas.
María Luisa. Ah, vale.
No, también, sí. Bueno, Luis es un rey.
Claro.
El rey de Francia.
El rey sol.
Hombre, y es más cosa. Y un jugador de fútbol y un...
Bueno,
y un,
no, pero
perdona,
ese rey...
hay un informático no, que yo conozco, se llama Luis.
Pero calla, ese rey estaba reinando en la época...
¿Qué te pasa ahora?
¿Qué pasa ahora?
Que estos folios de Sacri...
¿Te has cortado? Con lo que duele eso, macho.
Esto es folia, ¿eh?
Es sangre.
Mala suerte.
Sale sangre, tío.
Bueno, nos vamos. Venga, bailar un poquito, venga.
O sea, que no sabemos dónde viene Luisiana.
De Luis y de Ana.
Vale.
Yo iba a preguntar por Ana, pero no lo decíais.
Ana es mi hija, pero bueno.
Venga,
ahora vamos a hablar de Kate Rey.
¿Cómo?
No, Kate Roy, perdón. No, Rey no.
¿Cómo?
Kate Roy. Kate Roy.
Kate
Roy, de Luisiana.
Kate Roy, que es de Luisiana. ¿Pero del mismo Luisiana o de un pueblo?
Yo creo que era del mismo Luisiana.
Del mismo Luisiana.
Luisiana es un estado. No es una ciudad.
Sería
es
de la periferia.
¿Y qué más da? ¿Qué más da? Son menudencias. Vamos a lo importante. Bueno, pues a Kate Roy es una mujer que tenía... las tormentas le ponían de los nervios.
A ella. ¡Oh! Hombre, yo creo que lo ponen un poco de los nervios a todos.
No, no, a mí no. A mí.
Y los perros, los perros, ¿has visto cómo se acojonan los perros?
Bueno, cuando... Claro, pero yo no soy un perro. Sí, sí. O sea, yo no me...
Son
no,
unas porque... mañas.
Bueno, pues sí. Nuestra amiga Kate. Sí. Calla, ¿vale? Calla, Chucho, que me está mordiendo, hombre.
Déjale.
Pero déjale. Wow.
Sí, no hace nada.
Sácale, sácale de aquí.
Que no hace nada.
Que no, a ti no te hace nada.
A mí no.
Pero a mí me ha tomado gustillo. Bueno, venga, oye, que me he duchado, hombre. Anda, anda. Quita, perro, Chucho. Bueno, yo los quiero. Bueno, pues Kate fue alcanzada ni más ni menos que por 9 rayos.
¿9?
Sí.
¿Seguidos todos o
no,
a la vez?
No, independientes. Un día uno, a la semana siguiente otro.
Ah, vale, vale, vale.
El primero de ellos...
¿En qué periodo de tiempo?
Espera, espera, espera.
¿En qué periodo de tiempo
fueron? No, espera. Que,
¿cuántos rayos fueron?
No, espera, que el guión... El primer rayo...
9, no jodas.
Sí, no, no, calla. No, no, pero es que el primer rayo le cayó mientras que iba en el metro de Luisiana. En el metro no puede caer rayos.
Hombre, no sé.
Sacri. Dios
como
mío,
no sea el Rayo Vallecano...
Claro,
qué,
sí.
Qué mala suerte, ¿no? Pobrecita.
No, mala suerte, pero la mía.
En el metro.
Suerte.
Hombre, sí, si no. Es el metro este que va por fuera... Que
no, pero
el metro
esto,
ligero.
No, metro ligero, esto es un trolebús, no, esto era metro. Bueno, no sé, pues a lo mejor le cayó al salir del metro. No
a
sé.
Lo mejor te lo escribieron mal, el guión.
Ya, sí, este Sacri le voy a despedir, ¿eh? Bueno, bueno también, mientras que
Espérate. Tranquilo, tranquilízate. Siéntate, Ángel. Lo que no puedes es estar de pie todo el rato, tío.
Qué mala suerte. Baila.
Deja de bailar, Ángel. Cuéntanos.
Sí, pues a Kate también le cayó otro rayo mientras que pescaba codornices. Digo, no, a truchas.
Espera, calla. Espera. Pescar codornices es una cosa que a mí me parece...
Ah, oye, cuidado, pues puede ser.
No conozco a mucha gente que sea pescadora de codornices.
Me parece más complicado que le caigan 9 rayos.
Pero en época de veda podía ser. O sea, vamos a ver.
Oye, esta sesión es horrible, de verdad.
Calla. Anda,
oye,
que...
las codornices, ¿cómo vas a pescar una codorniz?
Que no, que eran
a no ser
una
que la...
caña, Dani.
A ver, la codorniz se equivocó de camino y se cayó. No
sé. Truchas.
Wow. Trucho.
Estaba pescando truchas.
Mira, trucho. Me parece que el guión es trucho.
Vale. No. Y luego también a nuestra amiga Kate también le cayeron cuando estaba en una torre de guardia celebrando su boda.
Celebrando la boda en una torre de guardia.
En una torre de guardia, me ha escrito Sacri.
Adiós la peluquería, la novia.
Oye, pues bueno, y el traje, como le volaba
Ángel,
todo.
Oye, bebe mucho,
no, yo Sacri. Creo que la sección no se nota muy trabajada, ¿eh?
Oye, que sí, que está...
Perdóname, que no... O sea,
no, mira, el único...
no digo que no se haya trabajado, que no, digo, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que el resultado me parece un poco
no,
como que...
A ver, no, mira, yo te explico. Esto lo escribí antes de Navidades. Sí.
Antes de Navidad.
Es que como tengo tanta plancha en casa...
Ya.
¿Eh? Entonces,
¿antes de Navidad de qué año?
Del 21.
Vale.
¿Y? Entonces, claro, se me ha olvidado ya. Entonces, pero escucha la música.
Pero vamos a ver, que por mucho que se te haya olvidado, o sea, una persona que se casa en una torre de vigilancia...
Yo qué sé. Yo ya no me acuerdo.
Yo qué sé. Digo, wow. Tiene que ser un cuartel o una cosa de ese tipo.
Sí, pues a lo mejor era militar.
Y eso no es muy grande, esa zona. O sea, la zona de la torre de vigilancia, te digo...
No.
Lo que es una torre de vigilancia estándar no es muy grande.
Oye, tú sabes, como esto va mal, te voy a contar una anécdota. Yo hice la mili.
Sí.
Y entonces un día me tocó.
Ah, yo creo que de ahí puede venir todo.
Claro. Y un día.
¿Qué la hiciste con lanza?
No. A ver. Yo hice la mili 6 meses solamente.
Sí.
Y un día.
¿Por qué? ¿Por qué 6 meses?
¿Te expulsaron?
Porque fue el único año.
No te aguantaban.
No. El único año que los mayores de 28 años casados y yo reunía las dos circunstancias solamente hacían 6 meses. Y yo hice 6 meses. 3 meses en Cartagena, no de Indias, sino Cartagena de aquí de Murcia.
Y era de la Marina, tú.
Infante.
Infante de Marina, ¿era?
Hombre, no se me ve el cuerpo.
¿Y qué aprendiste en 6 meses? Porque mucho no se te ve que hayas aprendido.
No, la que aprendió es la que hacía los gorros, las gorras de Infante de Marina, porque conmigo se gastó una pasta.
Por la almendra, ¿no?
Vamos, o sea, es que... Pero sigo con la... Bueno, la anécdota. Esta, Kate se casó.
A Kate, sí, ¿qué le pasa?
Se debió casar en una torre de guardia. Yo hice una guardia encima de donde se guarda el armamento. ¿Cómo se dice?
Polvorín.
El polvorín. Pues lo hice fumando toda la hora.
Joder. verdad. Por eso me
echaba.
Queridos niños, no hagáis esto en casa. De bueno, verdad, por favor.
Bueno,
en fin.
Entonces,
Ángel, yo creo que ya está, ¿no? O sea, no, hoy tampoco te has lucido, no,
pero,
digamos.
Oye, pero sí. Pero,
no, pero después puedes reescribir el guión y que quede
pero
bien.
Sí, lo escribí en noviembre del 20.
Sí, me parece muy bien. Ángel, no, pero... Ángel, me parece muy bien, pero el resultado no es bueno.
Muy mal, ¿eh?
Pero ahí me estaba gustando.
Muy mal. Muy mal. Oye, fatal.
¿Estáis de acuerdo en que el resultado es un poquito caótico, no, Pepe?
Como siempre.
¿De verdad o le...?
No, de verdad. Quiero vuestra opinión.
Pero te esperarás otra cosa.
Ya verás, la gente que aquí las decisiones la tomo yo de una forma unilateral. ¿No?
A mí no me ha sorprendido.
Ya verás a Sacri la que le voy a echar. Porque esto es muy mala suerte la que tengo yo, ¿eh?
Ya,
mala suerte. Que no me ha tocado la primitiva tampoco hoy.
Bueno, vale. Gracias Ángel Moreno, no sé por qué, pero bueno, gracias de todas formas. Ha sido...
Oye, ¿te ha gustado? Entonces, ¿te ha
gustado? No, no es cuestión de gusto, es cuestión de ética profesional y tal, pero vamos, esto ya hablaremos en otro momento, ¿vale? O sea, una persona muy profesional, te puedo decir que es, por ejemplo, Vero, que la tenemos aquí al lado, Vero Aguilera, que es súper profesional y tiene una sección hoy que nos va a contar una historia que vamos a flipar. Señoras y señores, Vero Aguilera con todos nosotros.
Wow.
Verónica. Bueno, como el listón no está muy alto, creo que va a ser más difícil bajarlo que subirlo.
Hombre, wow. La aseveración está clara.
Yo no me doy por aludido, es Sacri.
No creo que te cueste mucho trabajo.
No, es peor bajarlo.
Para nada. Tienes una historia hoy que resulta, a ver, dentro de nuestra política de True Stories, quiere decir que son historias reales, historias que se han producido y que la ficción supera, o sea, la realidad supera la ficción, como se dice habitualmente, ¿no? Y esta es una historia de las que precisamente
lo cumple
esos parámetros.
Totalmente.
Cuéntanos, ¿cómo comienza todo esto? Porque tengo que decir que antes de que empiece Vero a contarnos, que Pepe Caballero, resulta que hablando de esta historia, dice, perdona, es que esto es un conocido mío que le pasó y tal.
Vecino tuyo, prácticamente.
Wow.
Le conozco de tomar unas cañas.
Y conocías la historia.
Un día la contó allí en el bar y,
sí.
Y no veas.
Y fliparon, claro, normal.
Bueno, vamos a escucharla.
Vamos a escucharla. Adelante, Vero.
Pues el boca a boca la historia llegó a mis oídos.
Sí.
¿Vosotros tenéis perro?
Yo tuve sí, muchos.
Yo he tenido perros también.
Bueno, pues no sé si sabéis lo complicadísimo que es viajar en un avión con perro.
Hombre, sí, es complicado, depende del tamaño, claro, y todo eso.
El peso y demás. Claro.
Un chihuahua
normalmente tienen que ir en las bodegas.
Yo tengo un amigo, Antonio Vitingo, lo conocéis, Vitingo tiene un perrito muy chiquitín, y entonces
más
pequeño que él.
Que
Vitingo no es tan pequeño, ¿eh? Vale. Bueno, a ver, viajaba en avión. Entonces, pidió permiso para viajar con el perrito, porque claro, lo llevaba en un cestito y tal, y no sé qué. Y entonces, bueno, pues el jefe de cabina dice, bueno, pues voy a ir a hablar con el comandante a ver si te autoriza y tal. Fue a hablar con el comandante y dice, mira, que está aquí un amigo, dice que trae un perrito para ver si puede viajar con él y tal. Y dice, es un perrito chiquitito, de muy... Y entonces le dijo, dice, no, va a ser imposible. Y dice, ¿qué es Pitingo? Dice, no, por la, me da igual la raza que sea, me da lo mismo. O sea, el comandante, la anécdota es buenísima. Pero bueno,
con pedigrí y todo.
Efectivamente. Bueno, vamos
pues en
al
este
tema.
Caso, como bien ha dicho Pepe, este perro viajaba en la bodega.
Sí.
Este perro era del vecino de Pepe y era un empresario muy importante de una empresa de barajas, ¿vale?
Entonces no era amigo de Pepe.
No, a ver.
No, el encargado de la empresa...
Claro, ese era el colega de Pepe.
Claro.
Vale. O sea, es una empresa que se dedica al tema de paquetería.
Y el dueño le pide un favor muy importante porque la mayoría de la facturación que tenía esa empresa de transporte era del señor este que lo va a contar.
El dueño del perro.
Nada menos
el dueño
que un perro. 40%
de la facturación de la empresa.
Claro, que se dice pronto.
Entonces él pide el favor para traer el perro
al amigo este, bueno, para, conocido.
Para evitar el problema del papeleo, evidentemente.
Claro, es muy complicado, ya se ha dicho.
Prona, sobre todo se prona.
Claro, claro, papeles, gestiones y demás. ¿Qué es lo que sucede? Este hombre se pone en contacto con esta empresa de paquetería y les pide el favor que, bueno, que ese avión que llega de Argentina, si mal no recuerdo...
De Aerolíneas Argentinas.
Sí. Le pide, por favor, que como no ha hecho bien todas las gestiones, que se encargue de recoger ese perro según el avión tome tierra.
Eso. Le da el número de vuelo y todo.
Claro,
y ya
lo
sabía
tiene identificado
todo.
Para que...
Se va a la bodega y antes de que entren para... verificar todo la paquetería que trae el avión y tal, pues sacó al perro y ya está.
Efectivamente.
Estaba allí a pie de escalerilla y subió nada más
a por el perro. Bien,
pues ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llega por ese perro, ese perro está muerto.
Wow.
Pobrecillo.
Claro, y esto era un favor personal. ¿Qué hace este hombre ahora con ese papelón?
Claro.
Imaginaros.
¿Cómo le dice al dueño? Oye,
claro, si no hubiese estado muerto el perro, hubiese sabido que es argentino por cómo ladran. Porque los perros argentinos ladran. ¡Este guau!
Sí. Es un chiste muy, muy bueno.
Muy bueno, apúntatelo.
Muy nuevo.
Grábalo. Graba el chiste.
Bueno,
ese.
Ya, Ángel. Gracias, por tu aporte.
Te decía que, evidentemente, a este hombre sí le interesaba, o sea, le preocupaba ese perro, lógicamente, porque no va a pedir un favor al director de la empresa esta de paquetería para que le traiga al perro si no tiene interés en él, evidentemente. ¿No?
Claro, pues después de esa preocupación, imaginaros la cara de ese hombre que va por el perro y lo encuentra muerto.
Qué disgusto.
Con las mismas dicen esto, hay que solucionarlo. ¿Qué hacen? Se comunican con la Guardia Civil, con una de las personas que se encarga de gestionar esos perros de la Guardia Civil y dicen, bueno...
que entrenan para...
Claro, y ya... para drogas, explosivos, todo ese tipo de servicios. Y le dicen, bueno, yo quiero conseguir un perro como este, lo más parecido, que era un pastor alemán.
Sí.
Le dan 600 euros y este hombre, ya puesto por hacer el correo, se intenta quedar con medio servicio, unos 300 euros... acude a ese lugar donde se gestionan esos
perros. El jefe de la empresa de paquetería le da 600 euros al empleado, digamos.
Al encargado, pero...
El encargado.
Se
gastaba tanta pasta en cañas, ya sabía.
Y él le da 300 al que trabaja con los perros de la Guardia Civil.
Y 300 por el viaje.
Se los queda él.
La pequeña comisión.
Listo. Y le dice que le va a regalar también un radio cassette, creo.
Sí, bueno, de las cosas que sobraban.
Un montón de cosas. Pero lo más importante es que se quedó con los 300 euros.
Bueno.
Adquiere ese perro y con toda la papeleta resuelta lo lleva de vuelta a la sede de esa empresa de paquetería. Claro. Se avisa a este hombre, perfecto, todo correcto, el perro ya está a buen recaudo, puedes venir a por él en cualquier momento.
Perfecto.
Este hombre va a por su perro,
abre
esa
puerta. Yo me imagino
que
llegaría allí y oye, que vengo a buscar el perro, sí, pues mira, ahí lo tienes y tal, todo el mundo encantado, sin problemas.
Y sin problemas, ¿no?
Y entra el hombre a recoger su perro. Sí.
Ese hombre abre la puerta... Y ese hombre en ese momento colapsa y se cae redondo al suelo.
¡Tom!
¿En serio?
En serio. Bueno, que tuvieron que ir médicos.
Tuvieron que llamar al SAMU.
Tal cual, el hombre cayó fulminado. Ya. Cuando el pobre ya después de esa atención sanitaria se recupera.
Todo mundo asustado, me imagino, claro.
Verás, recobra el sentido.
Que era por la emoción de ver al perro o algo.
Espérate. Que la emoción fue. Porque ese hombre cuando abre los ojos y le dicen. ¿Pero qué te ha sucedido?
Sí.
Y dice que el perro estaba muerto.
¡Ostras!
Que lo traía para incinerarlo.
Bueno,
lo querían enterrar en Alcalá de Henares, en un cementerio
de
perros.
Claro. O sea, que el hombre se lo trae de Argentina, por eso era el problema de traer el perro muerto.
Claro, quería que lo hubiera la Guardia Civil.
Amigo. O sea, y cuando llega allí se da cuenta de que el perro está muerto.
Claro, porque muerto un perro para viajar, que es infecciones, es muy, difícil.
Y cuando lo ve vivo, dice:
¡Milagro!
¿Cómo puede ser? Ha resucitado el perro, claro.
Y casi se va con él.
No, pero yo me imagino luego, o sea, la historia es alucinante,
hombre,
está claro. Pero, ¿os imagináis ahora explicándole al tío todo el proceso que han tenido que hacer para cambiarle el perro y todo
¿Y
demás?
¿Qué harían con el perro, de verdad?
Claro, imagínate, ¿y cómo recupero yo ahora a mi perro?
Averigua.
Porque a un perro vivo no le puedes enterrar, claro.
Pero al final el perro muerto también estaba allí. Que al final
también se lo puedo llevar al final.
Entonces le hicieron un 2x1, como el Carrefour.
Claro.
Enterró al muerto y se quedó con el vivo.
Sí. Yo tenía eso, ¿no? Yo tengo un perro que, bueno, ahora ya no lo tengo porque ya pasó a mejor vida, ya era mayorcito. El Toby, pero era inteligente. Que
Toby, qué nombre más bonito.
Toby. Ah, nombre de perro. Toby, nombre de perro. Y bueno, pues era muy inteligente el perro, ya te digo. O sea, el perro decía, Toby, ¿viene o no viene? Y el Toby, ¿viene o no viene?
Según le pillara,
una personalidad.
¿No?
Era muy suyo, Toby.
Oh, muchísimo, muchísimo.
¿Y comía en la mesa con vosotros?
No, él comía aparte siempre. Era muy suyo. Él era, sí, tenía su cosa allí.
Vegetariano, claro, seguro.
Sí. Y luego, mira, recuerdo una anécdota también, hablando de perros, de un señor que tenía un perro que, estaba todo el rato ladrando y tal. No dejaba dormir a nadie. Entonces bajó el vecino un día, el hombre se tenía que levantar pronto y eran como las 4 de la mañana y ladrando y ladrando y tal. Y entonces llamó al vecino y salió el vecino con el pijama puesto y tal. Y dice, sí, dice, discúlpeme que le moleste. Y dice, pero es que si ese perro suyo sigue ladrando de esa manera, me va a volver loco. Dijo el vecino, dice, y a mí también, dice, porque es un gato. Hay gato que habla el idioma. Claro. Y está, pero
bueno. Pues yo tengo anécdotas de perros.
¿Tienes?
Oh, sí, yo he tenido muchos perros, de verdad.
Has tenido muchos perros. Sí,
pero aparte de ti, ¿no?
Dime nombres de perros.
Jeep, Crash, Tómbola,
sí.
Chito y Telma.
Tómbola, qué nombre extraño, ¿no?
Le pusiste a uno.
Y José Luis, claro, el último.
El último, José Luis.
Sí.
¿Pero
sí,
qué? José Luis, ¿qué más?
Perro.
José Luis Moreno.
José Luis. Telma era Telma y José Luis.
Era Telma y Luis en vez de Telma, claro. Telma y José Luis.
Y luego había José Luis. Tómbola, y Moreno.
Bien, ¿no?
Sí, es que me regalaron una perrita Rottweiler en Tómbola, en Alicante. Sí.
¿Quién te la regaló?
Un hostelero, que está en la cárcel ahora.
Yo conocí un perro.
¿Pero por qué te...? ¿Por regalarte el...? Perdona. ¿Regalarte el perro?
No, que broma.
¿Por meter en la
cárcel? No, es un tío muy legal. No, me regaló una perrita, una Tómbola, una perrita. Que me destrozó un traje de Loewe que estrenaba ese día. Madre mía.
No se lo devolviste nunca a Loewe, digo.
No, la perra sí.
No, ah, no, el traje no era, dice, no, que era de Loewe.
No, lo para que con las uñitas.
Ah, de Loewe, de la mano. Ah, va. Tiene que era un tío o algo.
Pero no, era de los que te dejaba Loewe para que lo viera a cambio de publicidad.
No, yo me compraba ropa buena.
No, pensé que
buena.
Es que la ropa, la mayoría que sacan.
Sí, es prestada, pero yo no. A ver, pero yo no salía en televisión, yo era el jefe.
Yo fui una vez, me prestaron una camisa de flores que no veas.
Sí, pues, ¿no?
Dije, no, me quedo con la mía.
Bueno, pues cuento la anécdota del perro.
Sí, pero contado, ¿no? tienes un minuto.
Un minuto, bueno, pues fue en la Copa de Europa que ganó el Madrid en el 98.
Sí.
Que metió el gol de Mijatović. Estábamos en un chalet en Valencia.
Mucha gente dice que era fuera de juego.
No, yo estaba allí en directo y fue fuera de juego. Os puedo enseñar la foto con la
gente. ¿Puedo contarlo? Es que hoy no me dejáis ni mi sección.
Es que está mintiendo como un bellaco.
Estaba allí en la portería.
No, que se ha hecho antimadridista.
Yo no vuelvo, Mariano. Yo no vuelvo.
Mañana voy a traer las fotos.
Pepe Caballero era el VAR.
Sí,
era el bar.
No,
el bar.
Pepe Caballero estaba en el
estaba
bar.
Estaba en el bar. Sí,
yo estaba no
ahí.
¿Puedo contarlo del perro? No puedo contarlo del perro.
Sí. No, sí, yo me alegré mucho porque me lo pasé.
Después fue
¿Qué pasó?
No, que yo tenía un cachorrito, tenía dos cachorritos. Un cachorrito de Rottweiler que me regaló Jimmy Jiménez Arnau. Bueno, que me regaló. Que me regaló Pepe Flores, el hermano de Mar Flores,
sí.
Que en esa fiesta, que es madridista Pepe Flores, entonces al pobre Crash, que era un boxer,
sí,
pues
no,
le tirábamos
no
al sofá.
No te gustes porque te quedan 20 segundos.
No he hecho mi sección. No me he hecho mi sección. Entonces
¿por qué
ya
no has empezado con tu sección con esto?
No,
es más gracioso que el otro.
Suerte. Luego lo cuento, ¿vale? Puedo vale. Luego que yo...
Luego sigues.
¿Sabes qué pasa? Que el tiempo está muy... O sea, programa está todo muy marcado.
Es que yo me veo fino hoy.
La gente puede pensar, esto es una anarquía. No, en absoluto.
Pero, Mariano, que yo estoy fino hoy. Que yo estoy fino hoy.
Sí, está por la parte de los cajones. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, queridos amigos, señoras y señores, vamos a ir ahora a las horarias, impasse que tenemos.
Wow.
Es un impasse que hacemos... entre justo que está justo en la mitad del en el solsticio del programa
para salvarlo
exactamente. Y entonces suenan las horarias, vamos a las horarias, hacemos como como un, ¿cómo os diría yo? Un rectilín y, wow, y entramos de nuevo y tal. Para vosotros pasa el tiempo inmediatamente, para nosotros un poquito más, porque descansamos y tal. Pero para vosotros pasa el tiempo inmediato. Así que vamos a ir a las horarias sin más dilación y volvemos enseguida. Ni os mováis. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, soy Marta Soriano, de La Cabrera. Quería pedir la canción Superstar de Yamelia y se la dedico a Ángel Moreno para uno de sus poemas.
Anda.
Este es un mensajito de texto. Got a feeling I'll see you later. There's something about me.
Es que soy una superestrella y tengo que vivir con ello.
Pues a mí me parece una moñada, una tontería, bueno, como una catedral.
Un poquito moña, sí.
Moña, pero...
Te dice envidia, hombre.
No, envidia
mira,
no,
mira flow,
no, no
mira
sé.
Flow
no,
tiene.
Yo no lo entiendo.
No, mira, mira, escucha. Ay, qué bueno es.
Dani.
Ay, yo tengo una sobrina que canta como esta. Sí, no sé. Por la mañana cuando se levanta.
A mí me suena que una prima mía canta parecido.
Ah, ¿verdad? Wow. Cristina. ¿Tienes alguna prima, Tina May Cristina?
Pues igual sí. Estoy
sí,
investigando.
Estás en ello, ¿no?
Os contaré más.
Bueno, vamos a ver
Dani,
si...
Dani, cántate el mío igual, ¿eh?
Wow.
Yeah. Parece bien. Oye, luego vamos a hablar un poquito de los temas de autor, porque hace unos días se hizo ya público la sentencia de lo de Paco de Lucía, Paco de Lucía y demás. Sí. Y hablaremos un poquito de... extensamente de ese tema, ¿vale?
El, pero wow, luego los derechos de autor.
Luego, ahora vamos a ir con la sección de Hamlet Fox.
Fox se ha puesto Universal, Universal. Ahora soy Universal. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, tú siempre has sido un poco Universal.
Bueno, bueno, bueno.
Nunca has sido terrenal, terrenal, tampoco te veo yo, pero...
No, porque soy un hombre que vive en las estrellas.
O sea,
wow.
No en la luna, ¿eh?
Ya, ya, ya.
Bueno, bueno, mira, tengo una sección hoy que la he trabajado.
¿No has trabajado?
Sí, sí.
Impresionante.
Sí.
Felicidades.
No, no, no.
Felicidades.
Tiene... No, no, ahora es en serio. Siempre sí, trabajo.
Háblale
siempre...
al micro, Dani. Siempre... No, no te gires, porque estás siempre jugando con la gente que tienes alrededor, tío. A ver.
Es que me miran, me piden sí, autógrafos. ¿Qué puede
quédate
ser?
En el rango, se dice.
Bueno, bueno, bueno.
Dice
bueno,
el técnico, quédate en el rango.
Al rango. Mira, son cuatro, bueno, son las sesiones de baladas.
Sí.
Baladas de rock,
ah,
pop,
me gusta,
soul.
Me gusta, me gusta.
Pero una de las canciones no es tanta balada porque para aquello de balancear el,
sí,
el sonido, ¿no? Uh-huh. Una, o se coló
o sea,
una que no
una
se
son
balada.
Power balas, como dice, ¿no?
Una
chavalín,
es un,
chavalín.
Bueno, ya es que no. Pero cuidado, la cuarta es muy importante porque Mariano
sí,
tiene que ver con una persona que ha compartido escenario contigo.
Wow.
¿En serio?
¿En serio?
El cuarto tema, dices.
El cuarto tema.
Anda.
¿No sabes quién puede ser?
No tengo ni idea.
Claro, tanta gente. Claro.
He compartido con tanta gente.
Tanta gente.
Madre mía.
Y vamos a introducirnos en la primera canción.
Sí.
A ver. Principios de la década del 60. Uh-huh. Verano en Manhattan.
Hombre, Manhattan.
Mucho calor.
Sí.
Jóvenes soñando con un futuro mejor, lejos de la locura diaria del,
sí,
del centro de Manhattan.
Sí, sí.
Y intentando ver las estrellas, que es muy difícil porque la contaminación lumínica
sí,
de New York
sí,
ya
sí,
era...
Y abriendo las canillas de agua para que para
sí, sí,
bañarse
sí,
en
sí,
la
sí,
calle.
Bueno, wow, estoy hablando de una noche, de repente a las 11, 12 de la noche con 40 grados
fíjate,
de calor.
Y la humedad que hay en Manhattan.
La canción que hace alusión a todo esto se llama Up on the Roof. Up
Hombre,
on the Roof.
Esa la conozco yo.
Sí, fíjate. Wow. Sí, sí. tiene que ver. Perdona que me río porque que conozco una canción. Bueno. No, claro. No, que conozco una canción de esta época.
Sí.
Lo puedo arreglar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Up on the Roof fue producida por Liber Stoller, los grandes productores y compositores, y fue compuesta por Carole King y por Gary Goffin, que por cierto le enviamos una felicitación de cumpleaños a la hija de Carole
King. Happy birthday, Carole.
No, además con el nombre del programa, con Mentes Peligrosas y todo, y contestó. Absolutamente, ya después te lo muestro. Bueno, ahora en serio, el grupo se llama The Drifters, un grupo negro fantástico que durante 2 años militó como vocalista principal, nada menos que Ben E. King.
Sí.
Y Billy Joel tiene que ver con esto, porque Billy Joel es un fanático de los Drifters. Y cuando los incluyeron en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1968, Billy Joel hizo su presentación. Uh-huh. Dijo: la música de los Drifters tiene un significado muy grande para mí y para mi panda de Long Island de entonces. Los Drifters nos dieron el mensaje: no te quedes en la casa mirando el techo, sube al tejado, sube a la azotea y mira hacia las estrellas.
When this old world starts getting me down and people are just too much for me to fail, up on a roof, I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space.
El escape del mundo real durante unas horas. Cuidado, la azotea realmente, el tejado puede parecer muy romántico en la canción, pero en realidad era muy pequeño, muy estrecho, pero evidentemente mirabas para arriba y veías lo que te dejaban ver las luces del cielo.
¿Tú sabes, Dani, que los perros no pueden mirar para arriba?
Por un problema del pescuezo que tiene.
¿En serio? No. ¿Pero tú has visto algún perro que mire para arriba?
Sí, cuando le digo, hey, cool.
Pero mira para arriba.
Sí, me mira a mí a ver si le doy comida.
Mira, mira en diagonal, pero... hacen una diagonal, pero no miran para arriba, no es un ángulo recto lo que hacen los perros para mirar.
Levanta la mirada, pero no levanta la cabeza. Y tampoco, ¿no?
Sí. Y eso que tuve muchos perros y nunca me pispé.
Bueno, no te has fijado en ellos.
No tendrías tanto.
No, todos de una vez. Exagerado. No, los tuve de uno en uno. Ah.
No te has preocupado, Dani. Venga, vamos a...
Bueno, vamos a lo nuestro, que hoy viene de música negra muy buena. The Drifters, ya te imaginas. Y ahora vamos 5 años más tarde. Nos vamos a Tanla Motown, a Detroit, y nos vamos a los Four Tops.
El hombre que canta la canción, bueno, el cantante principal de los Four Tops en su momento, de Olivia Stubbs, pero es un obsesivo, es un paranoico. Está enamorado de Bernadette, como se llama la canción, pero más que enamorado, es un adicto al amor, un adicto a ella. Y la paranoia es que mis amigos me la quieren robar, me la quieren levantar. Entonces, imagínate, esa es básicamente el mensaje de un adicto
hoy al amor. No sería políticamente correcto.
No, pero bueno, pero fíjate cómo suena esto. Tanla Motown en su esplendor, baby.
Mira.
número 4. 4 en las listas de Billboard en 1967. Wow. The Four Tops con Liv Strapp, Bernadette. Y ahora vamos con una favorita personal y favorita de mis compañeros de Mentes Peligrosas y también de la audiencia, porque estoy hablando de Aretha Franklin. Cuidado, producido por alguien que para mí no es un productor, sino un visionario musical, Quincy Jones. Y la letra y la melodía fue escrita por la hermana de Aretha Franklin, muy talentosa, que nos dejó muy, muy temprano, a los 43 años, pero escribió unas canciones fantásticas para Aretha, como por ejemplo esta.
Qué bonita.
I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha.
Ahí cuenta cuando le llamó su hermana Carolyn.
I've got something that
la,
I want.
La entiendo, ¿eh?
Seguro.
Sí. Claro.
Que le dice, tengo algo para ti que, claro, que quiero decirte. Y cuando llega a su casa, dice, en vez de tanta perorata, te voy a dar esta canción.
I think the melody on the box will help me explain. You gotta find me an angel to fly away with me. You gotta find me an angel.
La llamaban Lady Soul, también The Queen of the Soul, la reina del soul, sí. Porque ¿qué otro, qué ese otro apelativo podía tener? Era la reina del soul absoluta.
Wow. Se me cae todo, tío.
¿Y cómo se llamaba la canción?
Angel.
Ah, gracias.
Pero es que con la primera frase solamente escuchaba... Mira, vamos a hacer algo...
que no se hace...
Que no se hace habitualmente, ¿vale? Le voy a pedir a nuestro director que nos ponga la primera frase de este tema y os voy a hacer un comentario sobre eso, ¿vale?
Muy bien.
O sea, escuchadme. Si estuvierais viendo el programa La Voz, donde hubiera esos, los coaching estos que están dando la vuelta y tal, y escuchan esta primera frase que vais a escuchar ahora, que es la primera que canta en el tema Angel, se darían vuelta todos los que estuvieran ahí. Escuchad, por favor.
Gotta find me an angel.
Ya está, con eso es suficiente para que se dé la vuelta. Pero
todo la vuelta.
Vamos, bueno, esto es un tema que... por cierto, tanto los fans de la música soul en general y, bueno, si eres fan de la música soul, eres fan de Aretha Franklin.
Está claro.
Pero los fans de la música soul y los fans de Aretha tienen a esta canción como una de sus favoritas. Okay. A pesar que llegó solamente al número 20, sí, en los charts, en las listas. Pero ¿qué importa?
Pero es que con el título ese ya tiene que ser buena.
Claro.
Claro.
Cada uno tira para su casa, ¿te das cuenta?
Ya, tira para...
Gelito Barre para adentro.
Pero no se refiere a ti la canción.
Ay. Bueno.
Aretha, gracias.
In my life, to love have I loved.
Hay otra versión con una orquesta filarmónica que vamos a escuchar uno de estos días para ver las diferencias y lógicamente esta es la versión original de Quincy y es la mejor, pero la otra tiene lo suyo también. Lo escuchamos ahora mismo.
Está con la filarmónica, ¿no?
Está con la filarmónica.
I think the melody on the box will help me explain. Gotta find me an angel to fly away with me.
Bueno, basta por ahorita de hoy, porque si no, vamos a seguir escuchando toda la noche, no hay programa.
Es demasiado ángel, demasiado ángel ya.
Vamos a la última canción, que tiene que ver con un artista que compartió escenario con Mariano. Mariano dice que no se acuerda, lógicamente, porque...
Yo no he dicho docena... que no me acuerde, que no sé quién es.
Bueno, pero
si
cuando...
me dice contar, pues...
Es peor,
sí,
¿eh?
A ver, estamos hablando de lo que Dave Marsh, un gran crítico de rock, llama como el último gran disco de blues que se escuchó en los 40 principales en 1969... Porque B.B. King,
sí señor.
Después de su gira con los Rolling Stones, y había adquirido una gran popularidad entre los jóvenes del rock y se descuelga con esta balada fantástica. Cuando habla de Blues Boy King, o sea, B.B. King, se refiere al gran guitarrista de blues que era uno de los mejores de la historia. Pero pasan por alto a veces la gran capacidad interpretativa vocal, porque él está cantando ahora a un sentimiento amoroso que ha desaparecido. Y en su voz hay ira, hay rabia.
Y melancolía también.
Y melancolía, claro. Hay duelo en la voz de B.B. King. Fíjate, Mariano, toda esta gran música, todas esas cuatro grandes canciones que hemos escuchado, se difundían en la radio, en los top 40, en los 40 principales, como se dice en España. Fíjate la diferencia de calidad que había en los años 60, en los 70, en los 80. Fíjate, esto está grabado en el 69, en estudio. Fíjate
buen
el
año,
trabajo.
Buen año.
El trabajo, muy buen año. El trabajo de guitarra, el trabajo vocal, el trabajo de producción de cuerdas. Esto es
impresionante. Tengo que decir que yo tuve el gran honor de compartir el último concierto que dio B.B. King en España, compartirlo con él y con otros grandes como Bob Dylan o Al Jarreau, Donna Hathaway.
Bueno, la verdad que eso es algo tan importante. Me imagino cómo te sentirías tú.
Pues te imagínate, viendo ahí a todos mis ídolos. Y compartir escenario, eso fue...
En Televisión Española, ¿no?
Maravilloso. Sí, bueno, lo pasaron en Televisión Española también, sí. Maravilloso. Wow.
Bueno, no me acuerdo, porque no estaba, pero...
B.B. King. Maravilloso. Ha sido la sección de Humble Fox. Fantástica sección.
Muchas gracias, Mariano. Fue un placer.
Me ha encantado porque además la mayoría de los temas que pones a mí me gustan. Pero hay días especiales en que dices, pues que me gusta todo esto.
Como hoy.
Wow.
Pues muy bien, tío. Fenomenal.
Thank you very much, sir.
You're welcome, man. Quería Pepe, que me estaba diciendo, oye, apuntar, porque hace unos cuantos días nos hemos enterado de la sentencia que ha habido con lo de Paco de Lucía, ¿verdad? Sí. Y además que te ha dejado un poquito de aquella manera, ¿no? Porque leyendo la noticia y tal... Y
no, bueno, yo no lo sabía esa noticia, pero cuando lo
te ha sorprendido.
Me ha sorprendido mucho que le estuvieran haciendo a don Paco de Lucía robándole. Sí.
Voy a intentar explicar un poco qué pasa. A ver, vosotros sabéis que cuando alguien escribe...
Tú sabes mucho de eso, porque tú tienes canciones, tu derecho...
Lógicamente. Entonces, cuando uno escribe una obra, pues la registra como autor de la misma y a partir de ese momento empiezas a percibir derechos a medida que esa obra se va explotando por todo el mundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, como ha pasado aquí, Paco de Lucía era un hombre que pues en ese momento no escribía, no sabía escribir la partitura, ¿vale? Él escribía cifrados, pero no sabía escribir la partitura. Entonces, para registrar una canción tenías que hacer la partitura. Se contrataba a músicos especializados a los que tú le dabas la canción cifrada, le dabas la melodía y él escribía la partitura y se registraba en el registro de autores o en el SGAE o donde fuera. Bien, dicho eso, algunos listos lo que hacían es coger la canción de ese autor, transcribirla, que era hacer, pues eso, escribir la partitura y coautuar la obra.
Efectivamente.
Es decir, esta obra es letra y de tal fulano y música de tal fulano. Pues aquí el 50% vamos, aquí estoy yo, porque yo la he transcrito.
Y tenemos el nombre de ese listo, ¿verdad, bueno, Vero?
Tenemos el nombre de ese listo.
Bueno, de ese listo.
O esa persona.
Esa persona que ya no está. Y que según determina el juez, evidentemente se apropió del derecho del 50% de los derechos de las canciones de Paco de Lucía, ¿vale?
Efectivamente. Ese hombre es José Torregrosa.
Sí. Que creo que ya no está entre nosotros.
No. Esto está siendo un pleito con la familia de Paco de Lucía y la familia de José Torregrosa.
Sí. Sabéis que los derechos de autor duran 70 años.
En Europa.
En Europa, hasta que pasan a ser propiedad de la humanidad, ¿no? Propiedad de todo el mundo. En Estados Unidos es diferente, me parece.
50.
50 años en Estados Unidos.
Eso es dominio público.
Sí, exactamente. Entonces, pues los derechos tú lo tienes de por vida y después de por vida 70 años más hasta que tu familia va a tener derecho, valga la redundancia, a recibir los monumentos que produzca, ¿no?
Pasa a hijos también, ¿no?
Sí.
Los derechos.
De padres a hijos, efectivamente. Los hijos, o sea, los herederos son los que tienen los derechos cuando fallece el autor durante 70 años. O sea, los hijos, los nietos.
Y los nietos también, porque yo conozco una persona que está cobrando los derechos de la canción.
Una vez que fallece el autor, desde que fallece el autor hasta que pasan 70 años, esos derechos pertenecen a la familia. ¿Vale? O a los herederos, no a la familia, a los herederos del autor. Y a partir de 70 años pasa a disposición
de
cualquier persona. O sea, puede ser utilizado por cualquier persona sin tener necesidad de pagar derechos. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya queda dicho. ¿Qué pasa? Que con Paco de Lucía pues ocurre esto que os digo. Se hace. Hay algunos autores en España que, al igual que a Paco de Lucía, pues tampoco... sabían en un momento, ahora hay programas que te lo hacen, no tienes ningún problema en el ordenador, lo pones y te hace la partitura y tal, entonces bueno, no tienes demasiado problema. Pero, como digo, hay mucha gente, y yo pongo un ejemplo, que alguien que conoce perfectamente, Pepe Caballero también, Ibero, nos comentaba este tema también. Hablo de, por ejemplo, el Cabrero.
Cabrero
un cantador, un crack. Este hombre no sabe ni leer ni escribir.
Es analfabeto total.
Él vive en el campo con sus cabras.
Se crió de pequeño en el campo con sus cabras y no quería salir a la capital y empezó a cantar en el campo y llamaba a gente que le escribiera lo que había.
Llama a su señora.
No, antes de eso, cuando era un crío, pues se lo hacía a su hermano.
Sí, se lo escribía a la gente, le escribía los versos que él... Primero, claro, que él...
Es que se quedaba con los versos grabados y luego se lo escribía. Y luego ya cuando se casó se lo hacía a su mujer.
Andaba por el campo y llamaba a la mujer. Esto me lo ha contado un amigo que lo conoce personalmente y llamaba a la... No sé cómo se llama la esposa.
Mujer, no sé.
Fulanita. Y decía, fulanita, apunta ahí. Esto. Y decía, apunta ahí. Y entonces le decía, el campo y la estrella y no sé qué tal. Y le daban los versos Y entonces la señora se encargaba de copiar para que luego él cantara sus canciones.
Tiene su guitarrista, lleva muchos años con él, claro, y ya arreglaba la canción.
Cualquiera de los palos del flamenco, porque él domina todos los palos. Mira, este es el cabrero, mira.
Pañuelo, y no digo desde aquí.
Un animal.
Y luego, y con el dinero le pasa igual. Sí, sí. Cuando ya
Elena
pasa,
se llama la señora. Elena. Mira, me lo acaba de decir Vero.
Cuando pasa a lo mejor 5 o 6 meses, le dice a la mujer: Elena, ¿cuánto tenemos en el banco?
Sí.
Y le dice:
tanto, lo que sea.
Nada, llama al representante que 2 conciertos o 3 en París.
Sí.
En París le adoran.
Sí, sí,
da un concierto.
Sí,
sí, sí. Creo que es el
sonido.
¿No?
París es un ídolo.
Sí. Anuncia 3 conciertos del Cabrero,
sí, sí.
Y hay palos para sacar las entradas.
Sí, sí, wow.
Y se trae, no sé, 600.000 euros, sí, sí, o 300.000, sí. No, wow. Y hasta que no se le acaba, no vuelve a actuar.
Mira, mira, mira.
Yo no necesito guía para saber a dónde voy.
Qué bonito.
Ole.
Me gusta siempre el final me sale mejor.
Entonces, perdón, el Cabrero, buenísimo, Paco y Lucía, otro maestro. Me interesa la pela. ¿Cuánto habéis dicho? ¿70 años los derechos de autor?
Sí.
Pues mis herederos se van a forrar con mis poemas, ¿eh?
Yo, por cierto, Ángel, llamé el otro día a Marca por derecho de mi foto, que he visto un reportaje que le hicieron.
¿Tienes ahí los datos de la sentencia, Vero?
Lo tengo
Perdona.
Los derechos de mis fotos, porque he visto un programa que le hicieron a Juanito ya hace tiempo en Movistar, y he visto que había 7 o 8 fotos mías, y llamé a Marca y digo, oye, yo tengo un derecho a esa foto, el 50% es de Marca y el 50% es mío. Si la habéis vendido, que ahora es El Mundo, el que tiene los Marca, y creo que voy a tener que denunciarlos, porque encima se pusieron un poquito a borde.
Tranquilo, Pepe, tranquilo.
No, lo voy a denunciar. No,
pero tiene todo su derecho. O sea, quiero decir, a ver, la fotografía tiene su derecho, exactamente, porque es una expresión artística. Está claro.
Sí, que sí.
Entonces, bueno, pues eso, ¿qué me decías?
Tienen los datos ahí, ¿no, Bego?
Sí, sí, sí. Os cuento muy rápido que el juez ha fallado contra los descendientes del músico José Torregrosa, ¿vale? Sí. A que tienen que devolver el 100% de los ingresos recibidos en concepto de derechos de autor de las 37 canciones de Paco de Lucía.
37 temas.
Temas. Wow. Y aparte una multa de 10.000 euros, creo.
Sí, bueno, pero eso me imagino que es lo de menos. Porque,
con bueno, todo lo que va a tener que devolver.
Entonces, 2 millones.
Lo que van a tener que devolver la familia, si es que en realidad la familia cobró ese dinero, ¿no?
Que, 2 millones, calculan. Que son, el juez ha dicho 2 millones.
No lo sabemos. Bueno, pero vamos, con uno de los temas, con Entre Dos Aguas, por ejemplo, pues
fíjate,
la cantidad de derechos, el dinero que se ha ganado en derechos, pues imagina.
Y siguiendo con el Cabrero.
Tema universal, por cierto.
Siguiendo con el tema Cabrero, lo que tenía este hombre en verano, noches enteras, duerme con las cabras, no vuelve, a lo mejor le pilla lejos.
Sí, sí, no, él se queda en el campo con las cabras.
Se queda en el campo a dormir
con las cabras.
Y luego mira la voz que tiene.
Sí, sí, este no era el Cabrero, era la cabra.
Sí, la cabra, amiga, pero era.
Ahí le había cogido la garganta.
Sí, sí, sí.
La tía tomada.
Bueno, nosotros nos vamos ya porque, el tiempo ya sabéis que es inexpugnable y tal. ¿Qué?
¿No hago otra sección?
No, no, ya no, Ángel, ya no. Muchas gracias por habernos acompañado desde aquí, desde El Peregrino, donde estamos. Gracias, Pepe, gracias, Dani, gracias, Vero, gracias, Ángel.
Besito.
Ha sido un placer y a vosotros gracias por estar ahí. Adiós, adiós, adiós.